Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy está con nosotros Ainara Basurco. Ella es la diputada de Promoción Económica, Diputación Foral de Vizcaya. Ainara, ¿qué tal?
Muy bien, egunon danoi.
Egunon. Bueno, pues vamos a entrar con algunos asuntos. Algunos son delicados, ¿eh? Sobre sí. todo si miramos ahora mismo Promoción Económica, miramos el panorama industrial, por ejemplo, con empresas como Tubos Reunidos. Es curioso porque estamos en un momento de pico, ¿no? Uh-huh. De las macrocifras nos dicen que las cosas van muy bien, pero luego tenemos realidades que ya no van tan bien o que además presentan dificultades y muchas familias están pendientes de ello, claro.
Sí, así es, ¿verdad? Al final, cuando hablamos de cifras macro y sobre todo cuando miramos a temas de empleo, ¿no? Y vemos que bueno, pues la tasa de desempleo va para abajo, el empleo y la afiliación van para arriba y bueno, en general también los datos de recaudación son buenos, pues bueno, decimos que la situación pues es buena, ¿no? Pero cuando ya cogemos un poco lupa o hacemos un poco foco, pues vemos algunos sectores, bueno, pues como por ejemplo en el que está ubicado pues Tubos Reunidos y que no es un poco la situación en la que estos días estamos todos hablando, bueno, pues que ahí hay dificultades un poco especiales que hacen realmente difícil que las empresas mantengan su competitividad.
Es complicado, sí, es complejo y sobre todo porque además la coyuntura internacional no ayuda a nada.
Efectivamente, bueno, pues el año pasado fue el año de los aranceles, ¿verdad? El año de los aranceles de Estados Unidos, que bueno, que en algunos sectores ha impactado mucho más que en otros, ¿no? Y siderurgia es uno de los sectores más afectados con ese 50% de aranceles, automoción también en medida importante, y bueno, pues eso también hace pues que entre otros factores en este entorno geopolítico tan complejo y con la competencia de diferentes países que compiten también en otras condiciones, hacen que algunos sectores sean más más débiles o bueno, se hayan mostrado con más vulnerabilidad.
Sí, porque además que si son sectores tractores, ¿no? Y además de los generadores de calidad, de empleo de calidad, por ejemplo, entre nosotros.
Sí, a ver, nosotros Vizcaya y Euskadi en general somos industria. Ante todo y sobre todo somos industria, con unos índices respecto al PIB pues significativos, que eso hace posible que tengamos estos índices de bienestar, bueno, que somos referentes a nivel europeo y a nivel mundial. Y claro, cuando hablamos de industria, hablamos sobre todo de fabricación y hablamos de siderurgia, de automoción, de energía, de elementos eléctricos, de máquina herramienta, etcétera, ¿no? Que realmente permiten pues bueno, una generación importante de empleo, que permite también pues bueno, un desarrollo tecnológico y de innovación que nos sitúa en vanguardia tecnológica a nivel europeo, y todo eso pues bueno, pues competir para generar todo ese bienestar que tenemos.
Bueno, eso realmente ha sido también objeto del propio Departamento de Promoción Económica, impulsar uh-huh. sectores de esas características o impulsar, por ejemplo, luego muchas empresas que están, digamos que son satélites de las grandes, ¿no? Eso
sí.
Es que lo estoy recordando ahora mismo, BAT, etcétera, ¿no?
Así es. Al final, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, el foco está en la industria y los servicios conexos, avanzados, que se generan en torno a la industria, ¿no? Y nuestro compromiso y nuestra obsesión es bueno, que esa industria mantenga y mejore su competitividad de manera constante. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es ayudarles a desarrollar esas palancas que decimos que son críticas para que mantengan esa competitividad. ¿Y cuáles son? La innovación. Ya sé que es una palabra muy manida, pero es que es la sal, ¿no? De la comida, digamos, es lo más importante, que constantemente estemos definiendo nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, y eso muy vinculado hoy en día, como no, con las tecnologías digitales, con la digitalización y también con la descarbonización. Que nos va a permitir diferenciarnos a nivel internacional. No es solamente un requerimiento medioambiental, sino un factor crítico de competitividad. Y en ese sentido, las empresas tractoras juegan un papel crucial. Tienen músculo para hacer I+D+I, pero a su vez necesitan que toda la cadena de proveedores y de agentes con los que se relacionan también vayan en su misma dirección. De ahí, por ejemplo, Koldo, que impulsemos desde el departamento proyectos como el Automotive Intelligence Center, el Energy Intelligence Center, que al final son plataformas de colaboración público-privada para acelerar la I+D+I, y donde las empresas tractoras juegan un papel fundamental. Como instituciones facilitamos entornos, espacios, maquinarias, infraestructuras, pero es clave que las empresas tractoras se impliquen en esos proyectos y junto a ellas arrastren a la cadena de valor, ¿no? La fiscalidad también, si nos fijamos, nuestra fiscalidad está también muy orientada a esa, ¿no? A que haya mucha colaboración entre empresas grandes, entre empresas pequeñas, con instrumentos como el 64 bis, ¿no? Que también es innovador en cuanto a deducciones fiscales de I+D+I.
Sí, estaba pensando, claro, en los conceptos en los que muchas veces las grandes empresas deben funcionar, que son, pues eso, innovación, digitalización, etcétera, ¿no? Pero muchas veces todo ese talento les está llegando desde esas otras pequeñas empresas, ¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La fortaleza de Vizcaya reside también en que tenemos cadenas de valor, no solamente empresas sueltas, sino cadenas de valor. Si nos fijamos en las empresas que todos conocemos, ¿no? Que son emblemáticas en energía, pues más vinculada a los combustibles o a las redes inteligentes, o las empresas referentes en automoción o en siderurgia, uno de sus puntos fuertes realmente reside en su cadena de proveedores locales. Y en ese sentido, muchas veces se nos acercan también a las instituciones para pedirnos que ayudemos a esa cadena de proveedores cercana, de confianza, con la que pueden trabajar en proyectos conjuntos. De ahí que nosotros también en el departamento, cuando hablamos de industria y servicios avanzados, nuestro foco también prioritario está en la PYME, en la pequeña y en la mediana empresa, ¿no? Para que sigan, o sea, no pierdan esa carrera de la innovación, de la internacionalización, de la búsqueda de valor añadido, de que sigan también, ¿no?, la estela de las empresas tractoras locales y que incluso busquen, pues claro que sí, clientes locales e internacionales, porque el mercado diversificado es un elemento fundamental para la competitividad. Pero
cuando, y luego pasa que cuando muchas veces esas empresas necesitan empujones, eso, uh-huh, eso sin lugar a dudas, ¿no? Es que el otro día presentaba y movilizaba, pues cuánto eran, 63 millones,
sí,
¿no?
Eso es.
¿Ha habido algún cambio de filosofía con respecto a lo que se venía haciendo, con respecto a lo que está ahora planteado?
Cambio de filosofía, no. Yo creo que lo que hemos hecho es un poco, hemos hecho unas adaptaciones, ¿no? Al final hacemos todo lo posible durante todo el año, todos los días del año, para estar lo más cerca posible de la empresa, de escucharles, de preguntarles de cómo estáis, de qué veis, nuestras ayudas, qué os parecen, qué modificaciones incorporaríais, qué echáis de menos, etcétera. Entonces, se sigue apostando por esas palancas de competitividad, innovación, internacionalización, emprendimiento, talento, descarbonización, digitalización, etcétera, pero sí hemos incorporado algunas novedades. Por ejemplo, digitalización, ¿no? Pues bueno, gracias a la relación con las empresas y el estudio que hacemos todos los años en colaboración con la Cámara de Comercio de nuestro observatorio Barrixe, hemos detectado que empresas ya de más de 50 trabajadores, lo que es la digitalización básica, ya han dado pasos importantes. Es decir, tienen ERPs, tienen CRMs, es decir, sistemas en los que el dato lo tienen controlado, lo gestionan de una manera coordinada, etcétera, ¿no? Ese paso ya sobre el cual luego construir cosas nuevas lo tienen hecho. Entonces, por ejemplo, esa digitalización básica la hemos limitado a empresas de hasta 50, para que todo el presupuesto que tengamos se lo lleven, digamos, las empresas más pequeñas, ¿eh? Y luego ya de 50 para arriba, estamos hablando, ya ahí entran todas, las pequeñas, las medianas y las no tan medianas, es la digitalización avanzada, que hemos subido un poquito el dinero hasta 120.000 euros a fondo perdido por proyecto. Ya se trata de que entremos en inteligencia artificial aplicada a los procesos, dar más saltos en automatización, en robotización, etcétera.
Es que lo que se ha observado viendo las cifras es que hay un incremento con respecto al año pasado, al,
sí,
2025, ¿no?
Uh-huh.
Un incremento notable.
Sí, los 63 millones de euros, la mitad aproximada.
Es que subvenciones a fondo perdido, además.
Eso,
¿no?
Es, la mitad, uh-huh, 31,8, casi la mitad, sí, en ese entorno, son subvenciones a fondo perdido. Es decir, la empresa nos presenta el proyecto que encaje en esos temas que he comentado: innovación, internacionalización, emprendimiento, digitalización, descarbonización. Nos presentan el proyecto, se valora y se da una subvención que no hay que retornar. Pero hemos querido también poner en valor Otra oferta. Por una parte, servicios. Son muy, muy bien valorados también los servicios que damos a través de BEAS. BEAS es una sociedad foral que depende del Departamento de Promoción Económica y que tiene muchísima relación con todo el tejido PYME de Vizcaya. Y desde ahí se ofrece asesoramiento cualificado, personalizado, se ofrece formación, se ofrece entornos colaborativos entre empresas para precisamente ahondar en innovación o buscar nuevos mercados, digitalizarse, etcétera. Hemos querido poner eso en valor. También los fondos. A través de Seed Capital Vizcaya, otra sociedad foral dependiente del departamento, podemos conceder préstamos y podemos participar en el capital de las pymes y de las startups para que, bueno, aborden proyectos de crecimiento y de innovación. Entonces, bueno, eso también hemos querido ponerlo en valor y cuantificarlo. Y cómo no, los proyectos estratégicos al que he hecho mención, ¿no? El Automotive Intelligence Center en automoción, el EIC en hidrógeno y combustibles renovables, el Global Smart Grid con redes inteligentes, el CFA en aeronáutica. O sea, son proyectos que desde las instituciones, en muchos de ellos junto al Gobierno Vasco, hemos impulsado poniendo a disposición de sectores ya específicos con retos específicos, pues bueno, plataformas, espacios, maquinarias, equipamientos, etcétera, para acelerar esa I+D+I. Y un poco toda la inversión que la Diputación Foral de Vizcaya hace en ayudas a fondo perdido, esa prestación de servicios, los fondos y ese apoyo a través de los centros de excelencia o intelligence centers o como queramos llamarles, se valora en 63 millones de euros, que es un 22% más que el año pasado.
Sí, por eso decía, ¿no?, que yo viendo las cifras, el incremento es notabilísimo, sí, ¿no? Luego también le escuchaba el otro día a la hora de presentar los proyectos y las ayudas y las subvenciones, porque es un tema delicado, ¿no? Sí. Muchas veces es delicado. Claro, decía que cada euro público tiene que tener un impacto, tiene que medirse. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de verificación? ¿Cómo se hace ese proceso de verificación?
Bueno, ya en el momento en el que se presentan los proyectos por parte de las empresas, ya se hace una primera previsión, ¿no? Bueno, pues este proyecto es para mantener empleo, o esto es para, bueno, voy a generar 2 o 3 empleos, o esto es para entrar en un nuevo mercado que me va a permitir incrementar facturación en no sé qué país o no sé qué porcentaje. Se hace una previsión y luego, bueno, cuando se valoran, una vez que se valoran los proyectos, bueno, un poco se ve si han impactado en ello o no, o entonces sí hacemos un trabajo minucioso de seguimiento de los proyectos y su impacto.
Lo que sí me consta, por ejemplo, es que ha habido un apoyo fundamental a las startups, a esas pequeñas empresas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Que también es una forma de atraerlas, ¿no?, y de dinamizarlas, ¿no?, cuando está el sector público detrás, porque muchas veces pues son gente que no tiene capacidad, no tiene músculo económico para poder lanzarse, ¿no?
Sí.
Y hay buenas ideas, pero luego no hay recursos para ponerlas en marcha.
Totalmente. El emprendimiento es crítico. En un país como el nuestro, que bueno, apuesta por estos índices de competitividad y de bienestar, necesitamos muchos nuevos proyectos empresariales, porque esos nos van a permitir que renovemos rápido y constantemente nuestro tejido empresarial. Y cuanto más innovadores sean estos proyectos y que se atrevan con nuevas tecnologías, incluso disruptivas, mejor. Eso está totalmente demostrado. Entonces, nuestro departamento es un eje crucial, central, digamos, el impulso al emprendimiento. Y como bien decías, pues bueno, con ayudas a fondo perdido, que tenemos buenas ayudas, con un apoyo a través de BEAS también muy cercano, y luego hemos hecho apuestas, como bien sabes, Koldo, como el BAT, ¿no? El BEAS Accelerator Tower, la Torre Vizcaya, la Torre BAT, en la que queremos eso, incrementar el volumen de proyectos y ya abrirnos al mundo, conectarnos con otros nodos internacionales referentes en emprendimiento, aprovecharnos o basarnos en las necesidades de diversificación e innovación que tienen nuestras empresas tractoras, contárselas a través de BAT a esos nodos, al mundo, y atraer aquí iniciativas también de fuera, startups y empresas que interactúen con nuestro tejido empresarial para acelerar esa innovación necesaria.
Sí, yo creo que tuvimos la oportunidad de hablarlo en su momento cuando fuimos a hacer ahí un espacio especial, ¿no?, a BAT, y la verdad es que uno se sorprendería, se hace una visita guiada por allí, se sorprendería del perfil de las empresas, porque hay de todo.
De todo.
Claro, no todo el mundo piensa cuando decimos, bueno, nodos de inteligencia. Bueno, no, es que también hay cuestiones más pedestres sobre las que hay innovación.
Empresas, las industrias creativas, sí, sí. Del ámbito de la construcción, muy, muy tecnológicas, incluso cuánticas, hay un poco de todo, ¿eh? como tú decías.
No, la verdad es que es una. Yo lo de las visitas guiadas lo recomiendo a Bath, desde luego, para que la gente vea cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, luego no lo vamos a focalizar todo en Bilbao, porque también hay programas comarcales, ¿no? Y sobre todo impulso de polígonos industriales, porque esos son polígonos de colaboración al final, son ejes y nudos de colaboración.
Efectivamente. Cuando hablamos de la competitividad de una empresa, pues la empresa al final, ¿qué necesita? Necesita personas preparadas, el talento también es un eje de nuestra actuación, necesita, pues bueno, hacer esa I más D, innovar, salirse al mundo y tal, pero también necesita unos espacios adecuados donde ubicarse, donde crecer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos suelo disponible, que esté bien preparado, que nuestros polígonos industriales, que muchos de ellos tienen muchísimos años, también se adecúen a las nuevas necesidades, que apoyen a las empresas en sus retos digitales, en sus retos de descarbonización, etcétera, es crucial. Entonces, tenemos, como bien decías, un programa de ayudas que, bueno, el año pasado ya supuso una inversión superior al 1 millón de euros para que en polígonos comarcales pudieran presentarse proyectos de modernización de los propios polígonos, haciendo poco a poco que sean entornos también atractivos para que eso también aporte valor a las empresas.
Bueno, y eso aporta cohesión social también.
Y eso aporta cohesión social, ante todo. Bien sabéis que uno de los ejes y valores y principios fundamentales de este plan de mandato que lidera la diputada general Elisabete Echanove es la cohesión territorial, social y territorial, ¿no? Entonces, todos los departamentos lo tenemos eso muy interiorizado y en nuestras programas, actividades, la forma de ejecutarlas. Buscamos, desde luego, la capilaridad en el conjunto de Vizcaya. En el Departamento de Promoción Económica, para ello, hemos articulado una red, la red Vizcaya Horeca en Sacondus, con 23 agencias de desarrollo, que al final abarcamos el totalmente Vizcaya, y junto a ellas, bueno, pues trabajamos para que toda esta oferta o toda esta ayuda que podamos articular desde el Departamento de Promoción Económica y de otras instituciones, de Gobierno Vasco y de otras, llegue también a las pymes y a las empresas de todos los polígonos y lugares de Vizcaya, y también con ellas identificamos necesidades específicas que pueden existir en una comarca concreta, pues porque hay una especialización sectorial especial o una tipología de empresas concretas, para desarrollar proyectos ad hoc, que pueden no estar en el marco de las subvenciones o los programas. Desarrollamos proyectos ad hoc también con estas agencias en las comarcas.
Ay, mira, Basurco, se nos ha ido el tiempo. bueno, me quedan unas cuantas cosas. Yo único, yo creo que es igual animar a las empresas que no han pedido nunca en ayuda, que se acerquen al departamento, por lo menos.
Sí, que se acerquen de verdad al departamento, que si no nos han escuchado estos días, entren en las páginas web de la Diputación, de BEAS, de Seed Capital, de Vizcaya Talent, en cualquiera de ellas van a encontrar toda la información muy detallada, con QRs, etcétera, para acceder también a las ayudas, pero sobre todo que si ven un teléfono, que llamen, porque estamos totalmente a su disposición.
Ainara Basurco, diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Pues un placer, muchas
gracias,
Coldo. Vale, adiós.